Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena, y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú, de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad, y también en redifusión los domingos a las 11.
Buenas tardes desde donde quiera que me estéis escuchando. Bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, vuestro programa de radio donde hablamos de cultura, de sociedad, de política y todo lo que se os ocurra, eso sí, sobre Asia Oriental. Mi nombre es Inés Suárez y soy la presentadora. Bueno, el día de hoy es el último programa. Muchas gracias por estar ahí y por aguantarnos. Así que, como hoy es el programa de despedida, pues vamos a hablar de encuentros, de lo contrario, de algo positivo. Porque cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Entonces vamos a hablar de cómo llegan los jesuitas a Japón y lo que se encuentran allí y cómo deciden evangelizar a la población. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, pues el caso de Japón es bastante particular porque es un territorio donde no existía un contacto comercial previo. Por ejemplo, en América sí que primero se empezó a comerciar y luego fue cuando llegaron los misioneros, pero en Japón no. En Japón llegaron los comerciantes en 1543. Y 6 años después ya llegaron los misioneros, con lo cual no existía esa red de contactos que podía haber en otros territorios. Además, debemos tener en cuenta que Japón se encontraba en el periodo de guerras, o sea, se llama Sengoku Jidai. Esto pues eran exactamente guerras civiles entre distintos daimios. Los daimios eran pues una especie de señores locales, ¿no? Y estaban luchando por conseguir la posición de shogun, que era como el jefe militar, podríamos considerarlo, el jefe civil, y que luego se opondría al emperador, ¿no? Sería como dos esferas de poder. ¿Qué pasa? Que al haber esa inestabilidad, pues a los jesuitas les vino bien por un lado. ¿Por qué? Porque estos daimios, como estaban en guerra, pues les interesaba las armas de fuego que traían los comerciantes europeos y todos esos beneficios de económicos, pero al mismo tiempo les perjudicó. ¿Por qué? Porque no había un estado fuerte, centralizado, con el que pudieran negociar. No había nadie que mandase y que ellos pudieran ir y decirles: oye, mira, religión nueva, ¿sabes? Entonces, también se añade a todo esto que pues Japón ya era un país con una cultura muy desarrollada, donde ya había varias religiones, sobre todo el budismo y el sintoísmo. Pues ya sabéis toda la ceremonia, la jerarquía que hay en la sociedad japonesa, pues todo eso, claro, los jesuitas tuvieron que tratar con ellos y para manejarlo pues no podían simplemente ir y decir: esto no vale, os traemos nosotros algo mejor, ¿no? Porque obviamente los japoneses no iban a aceptarlo. Entonces tuvieron que adoptar pues una posición de acercamiento, de apertura con respecto a esas tradiciones japonesas, ¿no? Y un poco amoldarse a la población. Y esto es algo que los diferencia a los jesuitas de otras órdenes monásticas, como pueden ser los dominicos, los franciscanos o los agustinos, porque estas, dominicos, franciscanos, agustinos, en primer lugar, optaron por evangelizar a la población llana y luego pues se suponía que se iban a convertir las élites y además pues no hicieron ese amolde a las costumbres japonesas. Los jesuitas por su parte sí, empezaron por las élites, además decidieron ir a por algunos daimios y pensaban que de ahí pues la población, por obediencia, por lo que fuera, pues seguirían a las élites y además se amoldaron a las costumbres, aunque bueno, había varios debates. Por ejemplo, el primero que llega es Francisco Javier. Francisco Javier llega a Miyako y se presenta ante los primeros daimios pues como lo hacía en Europa, ¿no? Él era un monje, así que llevaba pues ropas humildes, no aceptaba presentes y pues esto a los daimios les chocaba y pues no confiaban en él. Entonces, lo que comenzó a hacer Francisco Javier fue respetar o empezar a adoptar la etiqueta nipona. Y entonces lo que hizo fue empezar a vestir lujosamente, hacer regalos exóticos a sus anfitriones y demás. Y eso sí tuvo éxito. Pero claro, también supuso un peso muy importante a la compañía de Jesús, porque tenían que pagar todos esos regalos, todos esos ropajes. Pero bueno, eso que se apañaron en Europa, ¿no? Lo que a Francisco Javier le interesaba era evangelizar al pueblo japonés. Entonces, como os decía, había debate dentro de los propios jesuitas acerca de aceptar o no aceptar la cultura japonesa, amoldarse o no amoldarse. Por ejemplo, Francisco Javier sí que estaba a favor de amoldarse, de aprender el idioma japonés para poder evangelizar mejor a las personas, pero su sucesor, que fue Francisco Cabral, no. De hecho, Francisco Cabral era bastante xenófobo y despreciaba todo lo japonés y lo consideraba inferior. Y detuvo muchas de las propuestas que había iniciado Francisco Javier. ¿Qué pasa? Que llegó Alessandro Valignano. Valignano técnicamente no estaba a cargo de la misión jesuita en Japón, pero digamos que era un cargo importante dentro de los jesuitas, entonces su opinión importaba. Y además, bueno, pues tenía apoyo dentro de la misión jesuita japonesa. Y Valignano sí estaba a favor de esa adopción, tenía las mismas ideas de Francisco Javier y de hecho, pues estaba sorprendido con la evolución, con la complejidad de la sociedad japonesa y se lo intentaba hacer ver a la Iglesia Católica de Roma, porque en Roma obviamente no se creían que podía existir una sociedad tan compleja fuera de Europa. Y Valignano en sus cartas, una detrás de otra, pues comentaba cómo era una sociedad muy compleja, cómo era una sociedad perfectamente al mismo nivel que la de los europeos, que era necesario evangelizarlos, que iba a ser muy sencillo, que tenían que adaptarse, qué tal y qué cual. Entonces, bueno, Roma digamos que estaba muy lejos y tampoco podía decirles que pararan de hacer lo que estaban haciendo. Así que Valignano, él siguió o sí propuso esas reformas y de hecho yo creo que fueron la mejor estrategia a seguir porque efectivamente consiguieron que Japón fuera la mayor comunidad cristiana del patronazgo portugués. Tenían aproximadamente 500.000 de fieles en el momento en el que fueron expulsados en el siglo XVI. 17, que venía a ser más o menos un 2,5% de la población total en menos de un siglo. O sea que no es poco. Entonces, ¿cuáles son estas medidas de las que os estoy hablando, de que quería imponer, bueno, imponer no, que sugería Valignano? Pues, primero, tengamos en cuenta que muchos jesuitas, por no decir todos, cuando eran enviados a Asia, pues no tenían perspectivas de volver. Tened en cuenta que los viajes en ese momento, pues son los primeros viajes que se hacían a través del Atlántico y del Pacífico, con lo cual eran largos, eran peligrosos y era poco probable que volvieran. Entonces, pues una vez que llegaban a Asia se iban a quedar ahí lo que les quedaba de vida, ¿no? Por ello, pues no es de extrañar que algunos valorasen tremendamente sus tradiciones europeas como una forma de sentir ese nexo con su tierra de nacimiento, y no es de extrañar que otros decidieran amoldarse a la nueva cultura que iba a ser, pues, su casa. ¿Cuáles fueron estas medidas? Bueno, había hechos tan simples como evitar el consumo de carne. Recordemos que el budismo era bastante popular en Japón y los budistas, pues, son vegetarianos. Entonces, los jesuitas empezaron a ser vegetarianos también. Otra opción fue sustituir, pues, los ropajes que llevaban los monjes, que eran de algodón, por las casullas, la ropa de los monjes budistas, que eran hechas con una seda naranja. ¿Qué pasa? Que este último punto, el de cambiarse o asimilar la ropa de los monjes budistas, pues supuso un problema, no al principio, pero sí después, se dieron cuenta de que suponía un problema porque los confundían con los monjes budistas. Entonces, al final retornaron a esa vestimenta de algodón. Y de hecho fue Francisco Cabral quien ordenó volver a esa vestimenta de algodón. Y se mantuvo por eso, porque había miedo a que se confundieran. Claro, tenemos que tener en cuenta también que, por ejemplo, en la época de Francisco Cabral, que ya os digo que era un poco xenófobo, se mantuvo el ritmo de conversiones, pero esto se debe, primero, a que, como la sociedad japonesa estaba muy jerarquizada, pues lógicamente el pueblo llano, los samuráis, le debían obediencia ciega a su señor. Entonces, si su señor se convertía, el resto lo hacía, pero por fidelidad al señor, no por verdadera creencia. Entonces, tenemos que distinguir los conversos de los creyentes. Si hacemos esa distinción, pues probablemente ese medio millón de fieles se reduciría. Aunque, bueno, habría que verlo, porque hay otros estudios que sí señalan que había daimios y que había personas que sí se convirtieron movidos por la fe. Pero bueno, es importante tener en cuenta también esas costumbres japonesas y cómo pudieron afectar a la conversión. Más cambios que empezó Valignano, porque Valignano escribió una obra donde recogió estos cambios, que se llamaba Catechismus Japonensis, y bueno, algunos de estos afectaba pues al comportamiento. Por ejemplo, en Japón es de mala educación mirar fijamente a una persona, así que eso se prohibió. También de higiene, Valignano pues recomendó a los monjes que se bañaran por lo menos una vez a la semana. Los japoneses lo hacían todos los días, pero Valignano consideró que el cambio sería muy brusco si ordenase a los monjes bañarse una vez al día, entonces lo amplió a una vez a la semana. También en arquitectura, por ejemplo, se empezaron a construir casas de té dentro de los monasterios. Pues también tendríamos el aprendizaje del japonés, súper importante, sobre todo si se quiere evangelizar, si se quiere transmitir un mensaje. Es importante aprender el idioma. De hecho, Al principio tuvieron también problemas porque para traducir términos del latín al japonés, pues era complicado, porque lógicamente en japonés, pues igual no tenía el concepto de Dios, de Trinidad, etc. Y lo que hacían en un principio era asimilarlo a conceptos budistas, a deidades budistas. Claro, no son lo mismo. No puedes asimilar Dios a Vairocana, por ejemplo, porque confundiría a la población. De hecho, la población japonesa en un principio pensó que los misioneros cristianos eran una secta nueva del budismo. Entonces, es muy complicado todo lo que es el primer contacto con Japón. ¿Cuál es el ejemplo máximo de ese intento de asimilación de la cultura japonesa? Pues que Valiñano propuso ordenar como monjes a japoneses. Es decir, que ordenara a japoneses y que fueran los propios japoneses los que difundieran la palabra del Señor. ¿Por qué es interesante esta propuesta? Bueno, pues recordemos, viaje largo, un viaje duro, con lo cual había pocos jesuitas en Japón. Y la conversión, pues el ritmo de conversión lógicamente era muy acelerado, porque recordemos, medio millón en un poco más de un siglo, con lo cual, pues eso, se necesitaban monjes y la forma más fácil de conseguirlos era a través de los propios japoneses. ¿Por qué fueron los jesuitas los que adoptaron esta postura de decir, mira, no vamos a ir a por la población del campo, de las ciudades, vamos a ir a por las élites y además lo vamos a hacer de una forma con la que ellos estén familiarizados, no de la forma europea? Bueno, en primer lugar, la Compañía de Jesús es una orden relativamente nueva. Estamos en el siglo XVI-XVII y la propia compañía no fue reconocida, existía de antes, pero no fue reconocida como orden hasta mediados del siglo XVI precisamente, o sea, había nacido hacía nada. Si lo comparamos con franciscanos, con dominicos, estas órdenes son del siglo XIII, con lo cual ahí tenemos una diferencia importante. Es más, los jesuitas nacen en una época de inestabilidad dentro del cristianismo. Recordemos que tenemos la Reforma Protestante, la Contrarreforma, el Concilio de Trento. Todo esto, pues, genera una serie de cambios que recogen los jesuitas. Las otras órdenes se tienen que amoldar, pero los jesuitas nacen con esos cambios. Y digamos que es una forma, su objetivo principal era reforzar el poder de los católicos en ultramar, en los territorios de ultramar, con lo cual se centraban eso, en misiones evangelizadoras. Y tenían una obediencia directa al papado, que esto luego les generará problemas en otros países, porque claro, ¿cómo van a obedecer al papa y no al rey del país en el que están? Pues, lógicamente, eso les perjudicaba, sobre todo en Europa. En Japón y pues otros países de ultramar, no tanto, por eso, por esa lejanía con Europa. Y además era una orden centrada en el estudio, en la intelectualidad, en el conocimiento, con lo cual eso les favoreció a la hora de adoptar posturas más abiertas de cara a culturas nuevas, ¿no? Entonces, digamos que era la orden ideal para llevar a cabo esa misión evangelizadora en otros países. De hecho, no sé si habíais oído en algún momento que el racismo nace en España. Pues, hombre, habría que estudiarlo más en profundidad, ¿no? Pero en principio, pues se está hablando de Valladolid. Se está hablando de Bartolomé de las Casas Y también tendríamos que destacar otro debate que se está llevando a cabo en Europa con el descubrimiento de todos estos nuevos territorios, que es la obra de José de Acosta, en la que él distingue tres tipos de sociedades, que se basaba estas tipologías en el desarrollo de la escritura, y pues cada una de ellas estaba vinculada a un tipo de evangelización. Digamos que los que no tenían escritura, pues tenían que ser forzados a aceptar la religión cristiana. Los que tenían algún tipo de escritura básica, pues tenía que usarse una mezcla de persuasión y de fuerza. Y los que tenían una escritura compleja, pues había que convencerlos a través de la razón. Claro, ¿qué pasa? Que en Japón existía una escritura, y existía una escritura compleja, todo lo que son los kanjis. Si lo sabéis, si os habéis encontrado alguna vez en vuestra vida con ellos, sabéis que son complejos cuanto menos. Esto favoreció la postura de los jesuitas, que ellos pues optaban por la razón, optaban por convencer, optaban por amoldarse. ¿Qué ocurre? De nuevo os comento, el tema de las traducciones ya era un problema desde entonces, y más porque no existía ningún tipo de base sobre la que asentarse, ¿no? Tenían problemas a la hora de traducir del latín al japonés, y de hecho los problemas eran tales que uno de los dirigentes de la misión decidió que no se tradujera, que se dejase de traducir pues todo lo que viene siendo la doctrina católica al japonés, porque era imposible. Y cito literalmente, porque esto ya es xenófobo, que sus palabras, es decir, las de los japoneses, son falsas para tratar las cosas de Dios. Es decir, que era un idioma en el que era muy fácil caer en malentendidos y en falsedades, así que no se podía traducir la palabra de Dios al japonés. Aunque los monjes sí que continuaron aprendiendo el japonés, esto lo hacían sobre todo copiando textos, como hacían en Europa, copiando textos pues, en el latín, pues en Japón lo hacían en japonés, y se utilizó muy especialmente la poesía. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenían un valor especial en el ámbito de la corte. Entonces les hacía un 2x1, digamos. Por un lado, les era útil para aprender el japonés, y por otro, para manejarse y entender las actividades de la corte. De hecho, un dato muy curioso es que, claro, tened en cuenta que aquí ya funcionaban las imprentas, pues en Japón se crearon imprentas que tenían kanjis, con kanjis, lógicamente. Pero como a los japoneses estaban acostumbrados a escribir usando un pincel, las piezas de las imprentas se tallaron simulando esa forma, ese trazo de pincel. No sé, es algo muy interesante y una forma más que demuestra cómo se amoldaron los jesuitas, ¿no? Claro, hemos estado hablando todo el rato de la parte europea, la parte europea, la parte europea. Pero ¿cuál fue la actitud de los japoneses? Ya sabemos que había algunas élites que se convirtieron y tal, pero los mandamases, los tres unificadores de Japón, que son Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi y Ieyasu Tokugawa, ¿qué les pasó? Bueno, muy fácil y muy rápido. Oda Nobunaga apoyaba a los misioneros, ¿por qué? Porque ellos se oponían a a los monjes budistas. Y a Oda Nobunaga no le gustaban algunas sectas budistas. ¿Por qué? Porque estas sectas budistas se habían aliado con sus enemigos. Entonces a él los monjes no le gustaban. Con lo cual, si venía otra religión y les restaba poder, mejor que mejor. En el caso de Toyotomi Hideyoshi, no lo tenía tan claro, él tenía miedo porque pensaba que los misioneros y los comerciantes pues podían ser una especie de avanzadilla para que luego ese país extranjero intentara conquistarles. Entonces, no le gustaba tanto. Sí que hubo bastantes embajadas entre Japón y la corona ibérica, pero era complicado porque, por ejemplo, los portugueses comenzaron a comerciar con esclavos japoneses. Algunos misioneros no se habían adaptado, como había pedido Valignano. Había algunos daimios, recordemos, esos señores locales, que se habían convertido, pero que pues, al tener una nueva fe habían expulsado a los budistas, habían destruido templos. Y además, uno de estos daimios había donado territorio japonés a los jesuitas. Y claro, eso lógicamente a Toyotomi Hideyoshi pues no le hacía nada de gracia. De hecho, hizo que en 1587 pues se proclamase un edicto de expulsión contra los cristianos. Aunque bueno, digamos que no fue el definitivo. Pero sí, por ejemplo, 10 años más tarde se crucifican 26 cristianos y 23 de ellos eran franciscanos. ¿Realmente tenía la corona esa intención de conquistar? Hombre, no lo sabemos. Pero sí que había rumores. Por ejemplo, un capitán de barco que se llamaba Francisco de Landa afirmaba precisamente eso, que los misioneros eran una avanzadilla y que luego vendrían la conquista militar. Luego tenemos que un jefecillo de los jesuitas, que se llamaba Gaspar Coelho, pues sugirió construir un fuerte militar en Nagasaki. Y luego también tenemos algunas cartas de un exgobernador de Filipinas que manda al rey y que pues vuelve a sugerir la idea de invadir, esta vez creo que era China, pero bueno, que la idea estaba ahí y la amenaza sí que estaba ahí, aunque no fuese factible en ese momento porque pues digamos que los europeos tenían muy poca fuerza militar cerca de Japón, y Japón recordemos que estaba en un periodo de guerras, con lo cual estaba armado hasta los dientes. Y por último, el shogun, el que consiguió ser shogun, que fue Iyasu Tokugawa, pues a él le interesaba el comercio. Y como los españoles, los portugueses, estaban más centrados en la evangelización, él dijo, así, pues me voy con los holandeses. Y los holandeses si optaban por comerciar porque ellos eran protestantes. Entonces ellos no tenían ningún problema de evangelización. Así que así es como se acaba expulsando a los españoles en el siglo XVII y a los portugueses. Y aunque se los expulsa, el cristianismo pasa a la clandestinidad. Pero bueno, esto no se sabrá hasta bastante después. Pero sí, y además tienen bastantes recursos interesantes para seguir venerando a Dios sin que parezca que veneran a Dios. Claro, entonces tenemos primero que la Compañía de Jesús hizo una adaptación increíble a Japón, que Japón alteró su forma de percibir a culturas nuevas, a culturas de ultramar, y que estuvieron muy vinculados a todo ese intercambio económico, o sea, que no solo era económico, sino que también era cultural, social y religioso. Así que yo creo que es un tema muy interesante que podéis indagar y a ver qué encontráis. Y hasta aquí el programa de hoy. Bueno, ya os lo he dicho en la introducción, pero es el último. Muchas gracias por haberme aguantado estos 22 programas. Ha sido un poquito más corto de lo que se esperaba. Se esperaban 25, pero el tiempo... Nos han tocado muchas fiestas, entonces el tiempo es el que hay. Y nada, espero que podáis disfrutar de los programas que os habéis perdido. Recordad que los tenéis en la web de Radio USAL. Y me ha encantado haber podido compartir mi conocimiento, mis investigaciones con vosotros. Y nos seguiremos en contacto a través de redes sociales. El Twitter @orquidiaybambú seguirá ahí. Adiós.
Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea... Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad y también en redifusión los domingos a las 11.